Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Panorama de la poesía de la revolución. En el nombre de Dios, el compasivo, soy Fahime Shuja y estoy con ustedes con otra edición del Panorama a la poesía de la revolución. Espero que estén felices y tengan tiempo para acompañarme. En la edición de hoy vamos a presentar a uno de los pioneros de la poesía de la revolución, sobre todo en las poesías religiosas, es decir, el doctor Seyed Ali Mousavi Gharmaroudi, poeta, traductor y también destacado investigador contemporáneo. En esta edición pretendemos conocer su vida según lo que él mismo nos narra en la introducción de uno de sus libros. Ahora les invito a que por favor me acompañen como siempre. Bueno, nací el 31 del mes persa de Farvardín, correspondiente con 19 de abril de 1941, en la ciudad de Rum. Mi padre fue clérigo y profesor de las ciencias islámicas y la filosofía. Terminé los estudios primarios y secundarios en la ciudad natal, Rum, donde estudié la carrera de matemática en el colegio secundario. Luego viajé a la ciudad de Mashhad para estudiar las ciencias árabes, donde fui alumno del fallecido Adib Neishaburi, uno de los maestros de la literatura árabe de aquella época. Después de terminar mis estudios en la lengua y literatura árabe, a la edad de 20 años, regresé a Rum. Sin embargo, por el contexto político de aquel entonces y por mis actividades políticas contra el régimen decadente de Pahlaví, me vi obligado a emigrar a Teherán. Además de mis actividades políticas, comencé a impartir clases en la escuela Alaví, una de las escuelas islámicas de aquel entonces. Simultáneamente me inscribí en el concurso de la Universidad de Teherán para estudiar derechos judiciales. Cuando concluí mis estudios, empecé mis estudios de posgrado, de máster y doctorado de la lengua y cultura persa. En esa parte, el poeta hace una breve referencia a sus actividades políticas y lucha contra el gobierno tirano de Pahlaví. Mi primera obra poética, titulada El cruce, incluía algunos poemas políticos, por lo cual el régimen de Pahlaví lo prohibió y retiró de la venta el libro inmediatamente después de que se publicara. También me encarcelaron por 4 años por intervenir en los asuntos políticos y por enfrentarme con el gobierno de aquel entonces. Después de liberarme de la cárcel, las comunidades internacionales presionaron al gobierno de Irán para que éste cumpliera con los derechos humanos. En consecuencia, había un corto plazo de libertad política para trabajar. Yo también aproveché de esta oportunidad y volví a publicar el libro de El Cruce, el cual antes había sido prohibido. Luego publiqué el poema de la canción de Aguacero, cuyo contenido es político-religioso. La obra se agotó al mes de su publicación y por eso lo reedité. Mis principales obras de la poesía son El Cruce, En la sombra de la provincia de La Palmera, La línea de la sangre, El jardín de tulipanes, La canción de Aguacero, La lluvia de senio fruncido y también A ninguna parte. Cabe mencionar que dos iranólogos italianos como el doctor Robert Escarcha y el doctor Ricardo Zipoli tradujeron al italiano 60 de mis poesías compiladas en un libro, el cual también incluye las imágenes de la naturaleza de Irán y que fue reeditado 2 veces. Yo mismo he publicado 2 colecciones haciendo una selección de mis poemas, una titulada El Seleccionado y el otro denominado La Voz Verde. Este último consiste en unas 700 páginas e incluye todos los géneros poéticos que he usado en mis poesías y también una parte de mis nuevas poesías. Mis obras también son traducidas en ruso por el doctor Zafar Abdullah y se han publicado también con el prólogo preparado por este último titulado El Jardín del Significado. Además, un poeta taiko llamado Nezam Ghasem ha publicado una colección breve de mis poemas en cirílico y en lengua persa. También el poeta tunecino, doctor en la lengua y la literatura persa por la Universidad de Teherán, el doctor Abdollatif Al-Zobaidi, ha recogido una parte de mis libros que está en el proceso de publicación. También el doctor Iraj Bashir, profesor de la lengua persa y la historia de Asia Central en la Universidad de Minnesota de Estados Unidos, ha traducido uno de mis poemas en inglés y lo ha colocado en su página personal en internet. En esta parte, el poeta narra sobre su trabajo como periodista y sus publicaciones en los diarios de Irán. Antes de la revolución, publiqué un conjunto de mis artículos en los diarios Sohan y Negin en otras revistas literarias. Después de la victoria de la revolución, publiqué una serie de mis obras en una colección titulada Kalamandoz. El poeta trabaja tanto por los adultos, los niños y los adolescentes, y al respecto dijo: también tengo obras en prosa y cuentos. He publicado un libro de cuentos cortos titulado Matadero del Amor. También tengo una obra del teatro que fue editada antes de la revolución, en la cual se predice la revolución. Esta obra es una fábula dirigida a los adolescentes palestinos. Además, tengo más de 10 títulos de libros para los niños y los adolescentes. El más famoso es La Historia de los Profetas, en el cual cuenta con una forma literaria la vida de los profetas cuyos nombres han sido mencionados en el Corán. En el primer ejemplar comienza contándonos desde la vida del profeta Adán hasta el Santo Cristo, y el segundo ejemplar aborda la vida del profeta del Islam, Hazrat Muhammad, la pasea con él. Hasta la fecha, este libro se ha reeditado 13 veces. respecto a la fecha del inicio de sus primeros brotes la poesía, el doctor Garmoudi dijo: inicié desde la adolescencia y cuando estudiaba en el secundario. Compuse mi primer poema sobre Irán a los 14 o 15 años de edad. Mi padre tuvo mucha influencia en mí, ya que él fue mi primer maestro. Antes de irme a la escuela, mi padre me enseñó el Corán, luego el alfabeto y la obra poética del poeta persa Sa'di, titulada Bustán y Golestán. Los primeros brotes de la poesía surgieron en mí cuando me familiaricé con las poesías de Hamse Nezami. Mi padre tenía de memoria casi todos los poemas de Nezami y siempre los llevaba él. Así que desde la adolescencia me interesó mucho la poesía. Estimados oyentes, en la próxima edición continuaremos la presentación del Dr. Garmoudi a través de sus escritos. Hasta entonces.
Síntesis.
La Corte Internacional de Justicia inició este 19 de febrero las audiencias públicas sobre las consecuencias legales de la ocupación de Israel de los territorios palestinos desde 1967. Estas sesiones se han convertido en una oportunidad para dar a conocer la voz palestina a todo el mundo y también abordar los crímenes israelíes contra los palestinos, especialmente en la Franja de Gaza. En las audiencias presentadas ante la Corte de La Haya, varios países latinoamericanos participaron, entre ellos Brasil, Cuba y Colombia. Las delegaciones de los países latinoamericanos tuvieron la oportunidad de plantear sus opiniones. Cuba reiteró su irrestricto apoyo a la causa palestina y criticó a algunas naciones por actuar con complicidad para ayudar al régimen de Israel en su impunidad, en lugar de impedir el genocidio en curso contra el pueblo palestino. Ana Yancy Rodríguez Camejo, representante de Cuba.
Estados Unidos es responsable, según el derecho internacional, de genocidio y crímenes de guerra contra los palestinos, crímenes contra la humanidad y el régimen de apartheid, que determina dónde las personas pueden vivir, trabajar y moverse, dependiendo de sus orígenes étnicos y religiosos.
A la par, la representante de Colombia afirmó que la Franja de Gaza se ha convertido en un verdadero mapa de horror y devastación. Andrea Jiménez Herrera, representante de Colombia.
Colombia invites the court to pronounce the law on the legal consequences.
En última instancia, lo que está en juego aquí es garantizar la seguridad y, de hecho, la existencia misma del pueblo palestino. El riesgo real e inminente de un prejuicio irreparable a los derechos de los palestinos como consecuencia de la ocupación de Israel.
Por su parte, el gobierno brasileño repudió las políticas de Tel Aviv en los territorios ocupados y denunció que este régimen busca cambiar la composición demográfica en los territorios palestinos. María Clara Paulo de Tusco, jefa de la División de la ONU de la Cancillería de Brasil.
El tribunal debe tener en cuenta la confiscación de tierras palestinas, la destrucción de propiedades palestinas, la construcción de asentamientos israelíes y el muro, y la adopción de medidas encaminadas a cambiar la composición demográfica de zonas dentro de los territorios palestinos. Las prácticas persistentes equivalen a la anexión.
La representante brasileña instó a la comunidad internacional a no apoyar a las políticas del régimen de Tel Aviv.
Israel debe poner fin a la ocupación de Palestina. Su obligación principal es cesar y no repetir los actos y omisiones mediante los cuales prolonga la ocupación de los territorios palestinos. Ningún Estado debería colaborar con acciones o iniciativas israelíes relacionadas con la ocupación ilegal de territorios palestinos.
En los recientes días, el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva fue el epicentro del apoyo al pueblo palestino y rechazó desde la alta clase política los crímenes israelíes en Gaza. El presidente brasileño Lula da Silva volvió a calificar de genocidio lo que está pasando en Gaza y comparó a las autoridades israelíes con Hitler.
Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no tiene paralelo en otros momentos históricos. De hecho, no existía cuando Hitler decidió matar a los judíos.
El mandatario defendió la decisión de su país de destinar fondos a Gaza y criticó que los países más desarrollados decidieran congelar los fondos a la agencia de la ONU para los refugiados en circunstancias cuando los palestinos más lo necesitan.
Es muy gracioso
cuando veo al mundo rico anunciar que dejarán de contribuir a la ayuda humanitaria para los palestinos. Me quedo preguntándome, ¿qué tan grande es la conciencia política de esa gente y qué tan grande es el corazón solidario de esa gente que no ven que en la Franja de Gaza no hay guerra, hay un genocidio? No es una guerra entre soldados y soldados, es una guerra entre un ejército altamente entrenado y mujeres y niños.
El mandatario brasileño también exigió que Palestina sea reconocida como un estado en la Organización de Naciones Unidas.
Brasil dijo que defenderá en la Organización de las Naciones Unidas que el Estado palestino sea definitivamente reconocido como un Estado pleno y soberano.
Las palabras de Lula irritaron a las autoridades israelíes y causaron un roce diplomático. Tel Aviv declaró al presidente Lula como una persona non grata, lo que obligó a Brasilia a convocar al embajador israelí y llamar a consultas a su representante en Tel Aviv. En este sentido, varios líderes latinoamericanos salieron a defender al presidente Lula da Silva. Voz de Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.
Toda nuestra solidaridad para el querido hermano Lula, presidente de Brasil, declarado persona non grata en Israel por su denuncia sincera del exterminio de la población palestina en Gaza. Aplaudimos y admiramos tu valentía. Estarás siempre en el lado correcto de la historia.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Expreso mi solidaridad integral al presidente Lula del Brasil. En Gaza hay un genocidio y se asesina cobardemente a miles de niños, mujeres y ancianos civiles. Lula solo ha dicho la verdad, y la verdad se defiende o la barbarie nos aniquilará. Toda la región debe unirse para que cese la violencia de inmediato en Palestina. La sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre Israel debe generar aplicación y consecuencias en las relaciones diplomáticas de todos los países del mundo.
Luis Arce, presidente de Bolivia.
Desde el Estado Plurinacional de Bolivia, expresamos toda nuestra solidaridad y apoyo al hermano presidente de Brasil, Lula, declarado persona no grata en Israel por decir la verdad sobre el genocidio que se comete contra el valiente pueblo palestino. La historia no perdonará a quienes sean indiferentes a esta barbarie.
Durante este febrero, Brasil inauguró la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Naciones G20. Culpó a las Naciones Unidas y a otros organismos multinacionales por no detener las crecientes guerras y conflictos que están matando a personas inocentes. Mauro Vieira, canciller de Brasil.
Las instituciones multilaterales no están adecuadamente equipadas para hacer frente a los desafíos actuales, como lo demuestra la inaceptable parálisis del Consejo de Seguridad en relación con los conflictos en curso. Este estado de inacción resulta en la pérdida de vidas inocentes.
El canciller de Brasil pidió una reforma profunda de la gobernanza global como la principal prioridad del país para su presidencia este año del grupo de las economías más grandes del mundo, como han mostrado los pueblos de los países latinoamericanos mediante sus protestas y manifestaciones durante estos casi 5 meses de agresión israelí a Gaza que apoyan la causa palestina. Ahora las autoridades políticas y representantes de países latinoamericanos han puesto el tema palestino en su agenda política y buscan materializar la demanda social.
Y en el frasco,
Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. Lo que le está sucediendo a la Franja de Gaza con el pueblo palestino no existe en ningún otro momento histórico. De hecho, existió cuando Hitler decidió matar a los judíos.
Así, el ministro de Asuntos Exteriores israelí justificó que su estado hace una guerra defensiva contra los nuevos nazis en el enclave.
30.000 asesinados, 85.000 heridos. Mutilados, pequeños mutilados, con miembros amputados.
En la Franja de Gaza no está aconteciendo una guerra, mas un genocidio. De que no es una guerra entre soldados y soldados.
Las declaraciones del presidente brasileño fueron claras y precisas y causaron, cómo no, la rabieta del régimen israelí.
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Como el antisemita más virulento debería avergonzarse de sí mismo.
Una vez más, Estados Unidos bloqueó una petición del Consejo de Seguridad de la ONU para un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza.
Al respecto, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, destacó que Estados Unidos es el único país que impide la finalización del conflicto.
Y hay otro conflicto con el tío Sam de por medio que aún no finaliza.
Lo que nosotros estamos recordando ahora es la guerra ya abierta entre Rusia y Ucrania, que cumple hoy 2 años. Pero en realidad las hostilidades comenzaron en 2014.
Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. La situación es extremadamente difícil en varias partes de la línea del frente.
El presidente Vladimir Putin aseguró que el conflicto con Ucrania es una cuestión de vida o muerte para Rusia.
Hablaremos sobre lo que los medios no dicen sobre Ucrania y Rusia con nuestro invitado del día. El Frasco, poniendo incómodos a los victimarios de los pueblos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Las declaraciones del presidente de Brasil, Lula da Silva, condenando el genocidio israelí contra el pueblo palestino, ha generado la furia del lente sionista. Israel declara a Lula persona non grata por sus comentarios sobre el Holocausto. Brasil retira a su embajador en Israel, lo que agrava las tensiones. Ahora, en su desesperación por atacar a Lula, el régimen israelí recurrió en la red social X a una aseveración lisa y llanamente falsa. Antes o después Lula se dedicó a negar el Holocausto. Pregunta, si Lula dijo que lo que está haciendo Israel en Gaza le recuerda al genocidio nazi, ¿cómo es que lo ha negado? Lula no negó el Holocausto. ¿Por qué sigues mintiendo, Israel? Entonces, cuando alguien dice detengan el genocidio, ¿su conclusión es que es un negador del Holocausto? Es más, este nuevo intento de engaño israelí permitió recordar quién sí había intentado exculpar a Hitler. ¿Recuerdan? Fue Netanyahu, no Lula, quien defendió a Hitler diciendo que nunca quiso matar judíos.
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Hitler no quería exterminar a los judíos en ese momento, quería expulsar a los judíos.
Lo cierto es que, para sorpresa de nadie, algunos medios de comunicación se plegaron a la furia israelí para atacar a Lula. Luis Ignacio Lula da Silva, en el ojo internacional por comentarios antisemita. Sí, la furia tampoco les permite escribir bien. Andrés Oppenheimer, declaraciones de Lula, ¿ignorancia o antisemitismo?
Las declaraciones del presidente brasileño fueron claras y precisas y causaron, cómo no, la rabieta del régimen israelí.
No solo la rabieta del régimen sionista, sino también la de quienes, aún con 30.000 gazatíes asesinados, le siguen rindiendo pleitesía. Bolsonaristas al ataque. La derecha de Brasil registra pedido de impeachment contra Lula por la crisis con Israel. Ahora, ¿quién lo pidió? Pues la diputada Carla Zambelli, afín a Bolsonaro, sospechada de haber contratado a un hacker para manipular las elecciones de 2022 y algo más. La diputada bolsonarista que amenazó con una pistola a un seguidor de Lula no podrá portar armas. Y mientras los democráticos socios de Bolsonaro siguen mordiendo el polvo, los presidentes de Colombia, Venezuela, Cuba y Bolivia apoyaron a Lula. Lula y Milei ahora se enfrentan por la relación con Israel. Y paradójicamente, mientras algunos se indignan porque Lula dice que Israel comete un genocidio en Gaza, una ministra israelí se encarga de despejar cualquier duda.
Mai Golan, ministra de Igualdad Social de Israel. Estoy personalmente orgullosa de las ruinas de Gaza y de que todos los niños, incluso dentro de 80 años, cuenten a sus nietos lo que hicieron los judíos.
¿Orgullosa de las ruinas? Bueno, una declaración que refleja esa profunda humanidad que parece ser extensiva también al ejército israelí. Jefe de las fuerzas de defensa israelíes en misiva a los soldados. A diferencia de nuestro enemigo, mantenemos nuestra humanidad. Claro, cómo no. Y aquí tenemos muestras de la humanidad que mantiene el ejército israelí con información que expone ¿quién? La CNN. Las fuerzas israelíes dispararon contra un convoy de alimentos en Gaza, según revelan documentos de la ONU y análisis satelitales. Pero la humanidad del ejército israelí no solo consiste en atacar camiones con ayuda humanitaria, sino también a los palestinos hambrientos. Palestinos desesperados se vieron obligados hoy a elegir entre el hambre o la muerte a causa de las balas israelíes. Se apresuraban a conseguir alimentos en los camiones de ayuda cuando los tanques israelíes abrieron fuego contra ellos. Perversión. Mientras impide la llegada de alimentos a miles de personas hambrientas en Gaza, el ejército genocida israelí se jacta de la abundancia de comidas en sus parrillas. Después de destruir todo un vecindario, soldados israelíes celebran sus crímenes de guerra con risas y selfies. Lo cierto es que ante la viralización de este tipo de fotos y videos que le enseñan al mundo parte de la naturaleza del sionismo, ¿es que intentaron frenar los actos violentos? No, solo la mala prensa. El ejército israelí instruye a los soldados a no filmar videos de venganza en Gaza en medio del caso del genocidio de la Corte Internacional de Justicia. Fíjense el cinismo de esta medida, porque no es que se instruya a los soldados para que no hagan más esas atrocidades, sino que simplemente les dicen que dejen de grabar. Pero ¿de qué tipo de videos estamos hablando? Un soldado israelí publicó un video que muestra cómo derriba el único hospital oncológico de toda la franja de Gaza y escribió: "El hospital se rompió accidentalmente". Un soldado israelí destrozó una tienda en Gaza, Palestina, destruyendo juguetes de niños y arrojando cuadernos. Brigada de paracaidistas israelíes en Jan Yunis colocó la muñeca de una niña sobre una bomba en la que se lee: "La luz vencerá a la oscuridad". ¿Será que el hecho de haber deshumanizado tanto a los palestinos ha generado que estas tropas ni siquiera reparen en que en Gaza hay efectivamente seres humanos? cómo es esto? ¿Bastones saqueados de ancianos y discapacitados sostenidos por saqueadores que sonríen y posan como niños de vacaciones? Así es como el ejército invasor, que ya ha asesinado a más de 13.000 niños, le sigue mostrando su inmensa humanidad al mundo. En Gaza hay niños que ya se han muerto bajo sus casas derrumbadas, mientras los soldados israelíes celebran el robo de sus bicicletas. Hasta un medio como el New York Times, que no puede ser calificado como pro-palestino ni mucho menos, titula lo siguiente. Lo que revelan los videos de soldados israelíes: burlas y destrucción, alfombras, cosméticos, motocicletas. Los soldados israelíes saquean en masa las casas en Gaza. Bueno, tampoco es para sorprenderse tanto, señores. Los trabajadores trabajan, los jugadores juegan y los ladrones, bueno, hacen lo suyo. Han estado robando las tierras de los palestinos desde 1948 y ahora roban todo lo que hay en los hogares de Gaza. Es un estado construido sobre el saqueo. Ahora, ¿todas esas atrocidades y burlas tienen algo que ver con la resistencia palestina en Gaza? Bueno, si también lo hacen en Cisjordania, saquen sus propias conclusiones. Noviembre de 2023. Soldados israelíes destrozaron tiendas, humillaron y abusaron de palestinos detenidos en varias aldeas de Cisjordania, Ramallah. Y esa humanidad del ejército israelí no solo se aplica a Palestina, sino también al Líbano y a Siria, donde también atacaron días atrás. ¿Cómo es eso posible? Bueno, efectivamente, hay alguien que siempre le garantiza impunidad.
Una vez más, Estados Unidos bloqueó una petición del Consejo de Seguridad de la ONU para un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza.
¿Qué clase de país bloquea una votación para poner fin al genocidio? Solo Estados Unidos votó en contra y el Reino Unido se abstuvo para que pareciera un poco menos embarazoso para Estados Unidos, lo que hace que parezca embarazoso para ambos. ¿Y qué dijo Linda Thomas-Greenfield, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, que levantó la mano para vetar el alto el fuego? Bueno, algo que culminó con dos palabras que recuerdan justamente a lo que dijo Lula.
Ya no 4 meses y 2 semanas de ataques permanentes de este proceso de exterminio, de esta política de solución final que lleva a cabo el régimen civil militar israelí contra Palestina.
Y sobre la negativa de Estados Unidos a un alto el fuego se manifestó el representante de Rusia ante las Naciones Unidas.
Al respecto, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, destacó que Estados Unidos es el único país que impide la finalización del conflicto, pues considera que vela por sus intereses geopolíticos en Medio Oriente.
Y hablando de Rusia, Biden no solo le impuso 500 nuevas sanciones, sino que además, quizás ofuscado por las encuestas para las próximas elecciones presidenciales o los malos resultados que Moscú le propina a la élite occidental en Ucrania, se fue un poquito a la banquina.
La última amenaza existencial es el clima. Tenemos un loco hijo de como ese tipo Putin y otros, y siempre tenemos que preocuparnos sobre el conflicto nuclear, pero la amenaza existencial para la humanidad es el clima.
Biden llamó loco hijo de Pu a Putin, pero no había nadie escandalizado como sí lo hacían cuando Chávez le decía sus tres verdades a los gringos o israelíes. Rusia calificó el insulto como vergonzoso, pero Putin no se metió en el barro de Biden, sino que explicó la razón de la cólera de quien ha sido apodado Genocida Joe por su apoyo al régimen israelí. Esta es una respuesta apropiada ante la frustración debida a sus enormes fracasos en política exterior como presidente. Uno de los eventuales fracasos ha sido el multimillonario apoyo a Ucrania en un enfrentamiento con Rusia que no parece estar saliendo nada bien, para desgracia de la OTAN y de los medios dominantes que hacen forzados malabares para no disgustar a sus jefes. Putin parece estar ganando la guerra en Ucrania por ahora. Ucrania está perdiendo la guerra, pero Rusia no la está ganando. Y a 2 años del inicio de la operación militar rusa en Ucrania, con un Zelensky cada vez más debilitado, la OTAN y su prensa amiga insisten en su retórica antirrusa.
Putin, Vladimir Vladimirovich, yo creo que ha convertido a Rusia en víctima de sus sueños.
Todo el mundo está amenazado, viva dentro o fuera de Rusia.
Es posible, yo diría que sí, por ejemplo, ahora Rusia ganara en Ucrania. Yo diría que sería muy posible que después podría continuar más allá.
Abandonen las drogas,
abandonen las drogas porque no los está ayudando esta situación. La idea de que Rusia querría conquistar Europa, el mundo, representa una estupidez sin el más mínimo fundamento.
Es lógico pensar que Putin seguirá intentando expandir las fronteras de Rusia.
Rusia ni quiso, ni quiere, ni querrá la conquista de Europa. El conflicto en Ucrania comienza debido al avance de la OTAN hacia el este y a la demanda de neutralidad de Rusia respecto a Ucrania.
Bueno, muy bien. Y a 2 años del inicio de la operación especial de Rusia en Ucrania, tenemos a la persona indicada, por supuesto, el señor Marcelo Ramírez, analista geopolítico y director de contenidos de Asia TV. Marcelo, bienvenido nuevamente al programa.
Bueno, muchas gracias por invitarme, darme una nueva oportunidad.
Marcelo, bueno, como decíamos, ¿no? 2 años de esta operación especial de Rusia en Ucrania. ¿Se podría decir a esta altura, digamos, quién claramente se está imponiendo más allá de toda la narrativa occidental, que es bastante abrumadora, por cierto?
Bueno, creo que se hace un tiempo bastante largo. O sea, creo que desde el primer momento la disparidad se podía observar, pero bueno, la propaganda occidental realmente era apabullante, sobre todo porque habían puesto especialistas militares, muchos canales de YouTube que surgieron o que se redireccionaron para sostener una narrativa victoriosa basándose en que el ejército ruso era un ejército incapaz, que no tenía voluntad de combate, que tenía raciones vencidas, que no tenía combustible y municiones para más de 3 días. Y bueno, eso no era cierto. Lo único que vimos en todo esto que podía darle algún asidero fueron esas retiradas tácticas. Porque Rusia, a diferencia de Ucrania, intentó preservar la vida de sus hombres. Entonces buscaron fortalecer posiciones. Hoy claramente se ve 2 años después, yo creo que 2 cosas. Uno es que Rusia no luchaba contra Ucrania, luchaba contra Ucrania y contra la OTAN, que eso es una cuestión clave. Y creo que la otra cuestión que también resulta es que, bueno, está desgastada Ucrania, está desgastada la propia OTAN, que ya no tiene ni siquiera munición, está careciendo de equipos militares para combatir. Y en función de eso, bueno, Rusia, algunos opinan que después de las elecciones presidenciales que van a ser ahora en marzo, va a comenzar una ofensiva final, diríamos, sobre Ucrania. Como todo esto, bueno, siempre relativo, no vamos a saber tampoco los planes del alto mando ruso. Lo que sí sabemos es que Rusia está desbordando hoy ya las defensas maltrechas de Ucrania por varios puntos. Y que inclusive esto, hay muchos analistas que creen que no responde en realidad a una iniciativa, una contraofensiva rusa, sino básicamente a una oportunidad que se presentan ante la debacle de las fuerzas de la OTAN y de Ucrania. Viste que ahora aparte se descubrieron en Avdiivka uniformes occidentales y demás. Bueno, todo esto, bueno, se está cayendo, que era lo que ha hecho con esta política de demolición rusa. Entonces ahora, después de las elecciones, probablemente veamos una aceleración por parte de Rusia del conflicto para terminar de controlar la región con los objetivos claros de desmilitarizar, desnazificar.
Ahora, ¿en qué posición está Zelensky? ¿No? Porque los medios hace 2 años hablaban del gran héroe, ¿no? De un héroe, y ahora directamente lo definen casi como un juguete roto.
Más o menos, yo creo que una sola persona en el mundo creo que ahora quiere estar sacándose fotos con él, que es Milei. Fuera de ello, creo que no viene más a nadie, porque el propio Biden está empezando a tomar distancia. Los líderes europeos están intentando sostener la guerra en sí, pero claro, ya Zelensky no está dando los resultados que estaba dando, y aparte hay muchísimos conflictos internos. Los problemas que hay con la inteligencia, con Budanov, el problema con Klitschko, el alcalde de Kiev, y el propio problema con Zaluzhny, que fue licenciado, bueno, demuestra que hay una lucha interna en Ucrania que es natural cuando se da un proceso como este. Cuando vos perdés una guerra, bueno, esto es natural que comience a pasar, y es lo que estamos viendo.
Ahora, Putin, a razón, digamos, a raíz de estos, de este segundo año, manifestó que esta lucha para Rusia es de vida o muerte. ¿Vos lo ves así?
Sí, porque en realidad es un tema de supervivencia. O sea, el proceso, cuando uno ve otros detalles que parecen que son inconexos, pero que en realidad están muy relacionados con esto, uno ve que Rusia está sometida ahora a un ataque decolonial. O sea, hay fuerzas que hablan que hay que decolonizar a los pueblos sometidos por los rusos étnicos. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Que Rusia se tiene que dividir entre 30 o 40 estados. Hay distintas versiones sobre eso. Básicamente es la política fragmentar Rusia y probablemente reutilizar con un nuevo régimen político esas fuerzas contra China, que el objetivo estratégico final va a terminar siendo China. O sea, creo que eso es lo que están haciendo. Rusia entonces juega así su supervivencia. Por eso es muy difícil un acuerdo de paz. ¿Cómo vas a hacer un acuerdo cuando no hay ninguna intención de cesar con esa política? Las fronteras rusas tienen a la OTAN allá a un tiro de piedra. Entonces, desde esa manera no hay mucho margen de maniobra. Rusia necesita garantizar su seguridad, se preparó para eso, lo vemos en la producción militar, en la ampliación del ejército. Hay muchas señales que indican que Rusia se lo tomó esto muy, muy, muy en serio.
Ahora, hemos visto que días atrás Biden anunció 500 nuevas sanciones, ¿no?, para Rusia. Y uno pensaría, bueno, es una estrategia, esto está funcionando realmente. ¿Qué pasó con las sanciones?
Ya llevan 18.000 sanciones, más las nuevas que anunciaron. Lo hemos visto. Bueno, el primer año anunciaban una caída del 30-40% del Producto Bruto Interno ruso. Uh-huh. En función de las sanciones, cayó un 2%. El segundo año se recuperó 3,5%. Calculan que va a estar en 4% cuando terminen de afinarse los números. Y Rusia tiene pleno empleo, crecieron los salarios reales un 33% en los últimos años, proyecta que crezcan un 18% este año, está habiendo un boom de consumo, está habiendo una política de reemplazo de lo que producían y que se negaron a vender las empresas occidentales, que igual mucha de esa mercadería termina entrando igual, porque esto pasa mucho con los países desarrollados. Anuncian una sanción, pero después las empresas venden a través de terceros porque negocios son negocios.
Claro.
Entonces tampoco los quieren perder. Y creo que ha liberado sus manos de los conceptos económicos liberales. Un solo ejemplo te doy para que se entienda qué quiero decir con esto. Empezó a producir aviones comerciales rusos para reemplazar los que antes compraba. Rusia, increíblemente, compraba Boeing y Airbus para sus rutas comerciales. Bueno, ahora se dieron cuenta que si fabrican un Sukhoi 57, bien pueden fabricar un avión de pasajeros. Bueno, todo esto está repercutiendo precisamente en eso, en un boom económico que Occidente imagina que va a poder frenar, pero por lo visto no, porque además Rusia tiene excelentes relaciones con muchos otros países, con China, con Irán y demás. Y bueno, se está produciendo un intercambio de lo que es necesario para funcionar las economías.
Marcelo, hablando, bueno, concretamente del gobierno argentino actual, pero en proyección al exterior, ¿no? Argentina tiene tradición de neutralidad. Pero, bueno, se vio que Milei lo invitó a Zelensky, ni más ni menos, a su asunción. Habla de Taiwán. Habla, bueno, ni hablar del viaje de Milei a la entidad israelí, ¿no? Digamos, esto, digamos, responde a los intereses personales de alguien que antepone eso ante su rol de presidente. ¿Cómo lo evaluás?
Yo creo que eso es una de las partes, es una visión absolutamente personalista, no está siguiendo una política de Estado. Su canciller Mondino poco ayuda en esto, porque la verdad se nota su improvisación. Creo que hay una conjunción de factores todos negativos. Es gente inexperta, gente no preparada, que no conoce las cuestiones internacionales, que no tiene visión geopolítica y que además revela un amateurismo realmente preocupante. Esto montado sobre una actitud muy soberbia de no escuchar colaboradores y actúan como si no hubiera un pasado, no hubiese una tradición, no hubiese un sentido de nada. Esa es una cuestión muy, muy, muy complicada entender. Nunca en la Argentina le hemos dado importancia a la política internacional como la merece, pero en este momento estamos ideologizando a un extremo esa política. Y es una ideología aparte que podríamos decir que no solo atrasa, qué sé yo, medio siglo más, porque esto es de la época de la Guerra Fría, sino que además de atrasar medio siglo, es una política absurda, contradictoria, que no comprende las diferencias. Por ejemplo, van y lo aplauden a Trump. y viene muy contento porque Trump lo felicita, lo palmea la espalda a Milei. Más allá de la actitud de sumisión habitual, que eso ya nos tienen todos acostumbrados, ¿no se dan cuenta que la política de Trump es proteccionista? Trump está haciendo lo contrario de lo que hacen ellos. Entonces, pongamos de acuerdo, hay quien dentro de los propios libertarios dice, no, Milei va a enseñarles a personajes como Trump cuáles son sus errores económicos políticos, económicos, para ver cómo debería ser su política económica. Seriamente, ¿ustedes se imaginan que Trump lo va a escuchar a Milei para modificar su idea económica? Bueno, ese es el grado de locura extremadamente grande montado en la ignorancia pura y en llegamos nosotros y vamos a cambiar la historia sin respetar nada. Bueno, el resultado es que están haciendo retroceder la Argentina, están haciendo perder al BRICS, que era una gran oportunidad de oro para la Argentina, y que va a costar, yo creo que es mucho tiempo, muchos años, volver a dar una imagen de un país serio en el exterior, porque estos vaivenes, estos cambios, no son habituales en ningún país, o por lo menos en ningún país serio.
Marcelo, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa.
No, por favor, gracias una vez más, como te decía, por haberme invitado.
Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotweet, una frase que nos va a hacer pensar un poco en todo lo que vimos en el programa el día de hoy. Presten atención.
A los imperios no los derriba nadie, se pudren por dentro, se caen solos. Rodolfo Walsh.
Mientras el genocidio en Gaza continúa, la guerra en Ucrania ya superó su segundo año. Y en ambas situaciones, un mismo país es el que sigue instigando al derramamiento de sangre. Sí, es el mismo país ante el cual algunos gobernantes se siguen sometiendo. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias.
Está aconteciendo una guerra, un genocidio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Toque, un espacio para las noticias curiosas y virales de la red. Les traemos sucesos de Irán y otros lugares del mundo, marcando la pauta en la tragedia de Gaza. Así que empezamos ya. La capital iraní, Teherán, fue anfitriona de la 17ª versión de la Exposición Internacional de Turismo.
Esta feria fue una excelente oportunidad para que se actualicen los entusiastas de los viajes, profesionales de la industria o propietarios de un negocio relacionados con el turismo y áreas afines. El gobierno de Irán se ha esforzado durante los últimos años para facilitar la entrada de turistas al país persa. Ha eliminado el visado para los ciudadanos de 33 países. Además, tiene planes para elevar la calidad del transporte, estancia y gastronomía para atraer mayor número de turistas. En los primeros 8 meses del año persa, equivalente al periodo entre 21 de marzo y 21 de noviembre de 2023, se registró un crecimiento considerable en la llegada de turistas a Irán, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esto mientras que la Organización Mundial de Turismo había estimado un crecimiento del 315% de llegada de turistas a Irán en 2022.
Además de los lugares históricos y antiguos de Irán, el complejo turístico de Ganjnam en Hamedán tiene una vista única con su naturaleza montañosa y su cascada en invierno y cuando nieva.
La cascada del complejo turístico Ganjnameh recibe muchos turistas en la temporada de invierno debido a las nevadas. El agua cae desde 12 metros permanentemente. La cascada está ubicada en el hermoso valle de Abbasabad y junto a las inscripciones del histórico y antiguo periodo aqueménida. La provincia de Hamedán es uno de los destinos turísticos importantes de Irán por sus restos históricos y antiguos. Además del complejo turístico de Ganjnameh, alberga la ciudad mundial de la cerámica Lale Jin y la hermosa cueva Ali Sadr.
El Día Mundial de Acción por Palestina comprendió movilizaciones masivas a nivel global en contra de los crímenes de guerra sionistas. En la capital española, Madrid, miles de personas recorrieron el centro de la ciudad en solidaridad con la causa palestina y bajo el lema Libertad para Palestina, no a la impunidad, fin a la masacre.
Fue unánime la demanda de un alto el fuego y el cese inmediato de las acciones militares contra los civiles en Gaza. También se exigieron sanciones contra la entidad sionista y que el Ejecutivo español rompa relaciones con Tel Aviv.
También manifestantes brasileños se sensibilizaron con el drama humano en Palestina, donde el número de muertos en Gaza se acerca a 30.000.
El genocidio contra el pueblo palestino no se detiene y las muestras de solidaridad hacia ese drama humano se hacen extensivas desde Brasil. La necesidad más urgente es clara y concisa. La primera cosa que tiene que hacerse es un cese al fuego, demandan los manifestantes.
Un mar de personas se movilizó por las céntricas calles de la capital de Argentina para manifestar su apoyo al pueblo palestino.
Las calles de Argentina acogieron una caravana de solidaridad con Palestina en rechazo a las decisiones del presidente ultraderechista Javier Milei. No en nuestro nombre, gritaron los manifestantes desde sus autos con banderas y pancartas de solidaridad. En vehículos, en motos, en bicicletas y a pie. De esta manera se realizó la gran manifestación que transitó las calles de la ciudad de Buenos Aires para decir de alguna manera no en nuestro nombre al traslado de la Embajada Argentina de Tel Aviv a Jerusalén.
Amigos, hasta aquí el programa. Recuerden que pueden comentar o enviar sus historias a programas@hispantv.com o a nuestras redes sociales. Los espero la próxima semana. Hasta entonces.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.